La siguiente plática bíblica, titulada El amor de Dios, basada en varios versículos de la Biblia, se celebró el 26 de febrero del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Y esta se va a llamar el amor de Dios. Las dos necesidades más básicas del hombre son amor incondicional y solución para la muerte. Amor incondicional y solución para la muerte. El hombre siempre tiene esos problemas graves de que pues nadie me quiere. Mi papá me quiere, pero realmente no es cierto porque me falla. Y el otro, y el otro, y el otro. Y en realidad nadie tiene ese amor incondicional, perfecto para conmigo, que yo requiero, que yo demando. No lo tengo. Entonces tengo muchos problemas por eso. Y lo ando buscando en los lugares equivocados y nunca lo hallo. Y el otro es de que pues ya me voy a morir y ¿qué va a pasar? Y no entiendo muy bien eso. Romanos 5:8 y Romanos 5:12. 5:8 y 5:12. A ver, por favor, Bully, Romanos 5:8 y 5:12.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y el 12?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Dado que todos hemos pecado, pues todos pasaremos por la muerte. Si alguna persona no pecare, bueno, esa no se va a morir. Pero pues estamos por verla todavía, ¿verdad? Porque pues no es así, ¿sí? Ambos temas están muy ligados, el tema de la muerte y el tema del amor. Pero cuando tenemos el amor de Dios, el temor a la muerte empieza a desaparecer. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Es un versículo muy bonito que inclusive pues debemos de tener casi memorizado. Primera de Juan 4:18, por favor, Mina. Primera de Juan 4:18.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Exacto, el amor quita el temor. Y por eso, pues en nuestra consejería matrimonial hablamos mucho de la armonía en la familia, porque aunque tú no prediques con tu boca, si hay amor en la pareja, un amor visible ante los hijos, lo único que estás dando a los hijos es quitarles el temor a la vida. Les estás dando seguridad, ¿sí? Por eso el divorcio es algo catastrófico para el niño, porque estás quitándole lo más básico y entonces viene desconfianza y vienen muchísimos problemas, gran temor. El amor quita el temor. Cuando tengo el amor de Dios, pues me quita hasta el temor a la muerte misma. ¿Sí? Cristo vino a mostrarme ese amor. En un mundo donde no hay amor. Efesios 3, 18 y 19. Efesios 3, 18 y 19. A ver, por favor, Aurelia, Efesios 3, 18 y 19, la vi ahí peleándose con la Biblia, entonces dije, pues era ella. 3, 18 y 19.
¿Podéis bien comprender?
No, Efesios 3, yo creo que estás en el 4 tal vez. 2, ok. Ah.
18. ¿Podéis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la
Está bien. Síguele.
La
longitud.
Y la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Así es, ¿sí? Dios quiere que lleguemos plenamente a comprender la anchura, longitud, profundidad, altura, para estar llenos de Él. El grandioso amor de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, entra ese amor como uno de los, parte del fruto del Espíritu Santo y empieza a entender la definición correcta de amor, porque traemos una definición equivocada. Traemos la definición de Hollywood, ¿verdad? O la definición de la madre o qué sé yo. Pero no, esta es la definición de amor, de ágape, el amor divino. Y Dios pone eso en nuestro corazón y empezamos a entender y a también a saber amar a otros, que tampoco tenemos nada de eso. Por eso el mundo no conoce el amor, porque no lo puede tener. Es un amor ágape. Es un amor muy especial que solamente emana de Dios, emana de Dios. Y Dios nos lo demuestra en la cruz del Calvario. En donde murió su Hijo unigénito. Por nuestros pecados. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? Que Dios mata a su propio hijo a favor de un terrible pecador que no sirve para nada como yo. Es tremendo, ese es el gran, gran amor de Dios. Romanos 8, 36 y 37. Romanos 8, 36 y 37. A ver, por favor, Anita.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó. Venimos a ser más que vencedores. El gran amor de Dios nos sostiene en una relación maravillosa con el Creador y nos sostiene ante cualquier problema aquí en la tierra. El amor de Dios no cambia. Tú te portas mal y Dios te sigue amando. ¿Mm? Que Él lo hace para con los humanos, ¿verdad? Tu hija se puede portar mal y tú no dejas de amarla. A lo mejor tienes que disciplinarla y tienes que mandarla a su cuarto sin cenar o no sé, pero tú no la dejas de amar. Pues cuánto más Dios. Una vez que nosotros somos sus hijos, el amor de Él es realmente irrevocable. No se puede quitar. ¿Sí? Primera de Juan 4:19. A ver, Marta, por favor, Primera de Juan 4:19. Nosotros llegamos a amar a Dios porque Él fue el que inició todo y Él nos amó primero. Y su amor no es de palabras, es de hechos. Dios no nada más nos dice algo, sino que lo lleva a cabo en su propia vida. ¿Cómo? Pues muriendo por nosotros. Esa es la manera como Él expresó su amor hacia nosotros. Decidió pagar toda la cuenta del infierno que merecemos. Y Él fue al infierno por mí. Ese es el amor de Él. Primera de Timoteo 1:15. A ti. Primera de Timoteo 1:15.
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Vino a salvar a los pecadores, Cristo, pero principalmente a mí, que yo soy el primero de ellos, el más pecador de todos. Número uno, ¿quién es ese Cristo que murió por mí? ¿Quién es ese Cristo que murió por mí? Juan 12:34. Juan 12:34. Y ponle ahí C, el último pedacito, que yo lo voy a leer. Dice, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Enigmático personaje en la historia, muy controversial. Y yo no creo que en ninguna parte del mundo, de alguna manera, todos saben de Cristo. No correctamente, pero saben de Él, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús? Dios nos dio la ley para que conociéramos sus demandas.
¿Es el 2?
No, estamos en el 1, lo voy a explicar un poquito. ¿Quién es ese Cristo? Dios nos dio la ley para que conociéramos sus demandas. Y supiéramos que nunca podríamos satisfacerlas. alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por esas violaciones. Ezequiel 18:4, también C. Ezequiel 18:4, C. No lo busques, yo te lo voy a leer. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo tengo una cuenta muy grande con Dios por todos mis pecados. Yo no he cumplido la ley. Yo jamás podría cumplir la ley. Entonces, pues yo no estoy bien con Dios. Y Cristo viene a pagar esa cuenta a mi favor. Y Cristo vendría a pagar esa cuenta a mi favor. Un ser perfecto, sin mancha, que sí satisfacía la vida perfecta que Dios demanda. Si podemos decir que si Cristo hubiera pecado, pues él necesitaría un salvador. Él no podía ser salvador de nadie, sino a él necesitaría salvador. Pero él vive la vida perfecta que Dios demanda de ti, que no la podemos nosotros vivir. Pero dice Dios, no importa, yo la vivo por ti. Yo soy tu sustituto. Y entonces esa vida perfecta va a ir a pagar por ti toda la cuenta que tú tienes para que tu cuenta quede en ceros. Él es la solución a mi situación. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. A ver, Odilia, por favor, Primera de Juan 3:5.
Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Sí, Él, en Cristo nunca hubo ningún pecado y por eso Él tiene la facultad de poder ser el Salvador mío, habiendo vivido esa vida que Dios demanda. Y Romanos 4:25. Romanos 4:25, Vero.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación.
Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para que nosotros fuéramos justos ante Dios. Entonces, bueno, el número uno se contesta diciendo quién es Cristo. Pues Cristo es Dios que fue perfecto y murió por mí para que yo pudiera tener vida, que de otra manera nunca la tendría. Ese es Cristo. Él nunca pecó y Él lo hizo por amor. Él ni siquiera tenía que venir a la tierra para nada. Pero Él viene y Él paga mi infierno porque Él ama al hombre. Dos, ¿por quién murió Cristo? Esa sería la segunda pregunta importante. ¿Por todos los perritos de la tierra? No, ¿verdad? ¿Por los ángeles? No, tampoco. Por nosotros, por el hombre. Hebreos 2, 16 y 17. ¿Por qué no murió por los ángeles? ¿Quién sabe?
Porque nosotros somos pecadores.
¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos pecadores, los ángeles nunca han pecado. Los ángeles de Dios, los que están con Dios, ellos nunca han pecado. Ellos no necesitan ninguna redención. Nosotros sí, porque somos unos pecadores. Es más, aquí lo dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice el versículo, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Y bueno, lo que él hizo fue realmente sí grandioso, que pues nosotros difícilmente lo entendemos. Vamos a poner ahí, lo que él hizo fue grandioso. Lo que él hizo fue grandioso. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Tuti? Filipenses 2, 5 al 8.
Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo.
Entonces, fíjate, él era Dios, él se quita esa deidad, toma forma de siervo y viene a la tierra como hombre, que es muy diferente a Dios, y dice que estando en la condición de hombre, se humilla hasta la muerte por mí. Pero además, ¿qué muerte? ¿Sí? La muerte más humillante que puede existir y más dolorosa. Y lo hace por mí. Porque sabe que esa es la única manera que Dios será satisfecho de las demandas que hay contra mí. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para pagar por el pecado tiene que haber sangre. Y pues eso fue una sangre perfecta. Sí, fue realmente tremendo lo que hizo Dios a mi favor para mostrarme su amor. No tenía que hacerlo, ¿eh? Él es Dios. ¿Sabes qué? No me necesita. Dios. Pero al mismo tiempo, Dios es amor y ese amor quiere compartir. Y por lo tanto, Él hace al hombre para eso. Para compartir todo con él. Maravilloso realmente. Y número tres. Cristo murió, siendo yo aún pecador. Siendo yo aún pecador. Y ya es el versículo que tenemos ya memorizado todos, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces condicionamos el amor. Pues sí, pero. No, y aquí no hay ningún pero. Él lo hace de todas maneras. Es el gran amor de Dios. Y ahí vamos a poner un inciso A. Pecadores frecuentes. Primera de Timoteo 1:15. palabra fiel y digna de ser recibido por todos, de que Cristo murió por nosotros, siendo yo el más grande pecador. ¿Sí? Eso es lo que dice 1 Timoteo 1:15. Inciso B, pecadores conscientes. No creas que te agarraron en curva. Tú dijiste, yo quiero. No me importa lo que piense Dios. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Al pecador le encanta tener compañía, ¿no? Y entonces dice, no, yo quiero hacerlo, pero me voy a llevar el que pueda, pues para que sea más suave. Y de esa manera mitigo un poquito mi culpabilidad también. ¿Sí? Y es una carrera de dominó, donde uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? ¿Sí? Uno empezó y el otro y el otro. ¿Y sabes todo, cómo empezó todo? La terrible supermaldad que tenemos ahora. En los años 70 empezaron con esta situación de que yo soy diferente y yo nací con el sexo volteado y todo eso, pero pues así me hizo Dios y ni modo, así soy y todo eso. Viene porque los papás no estaban. Tenían que ir a trabajar y ganar mucho dinero. Entonces ahí estaba el niño solo, sin amor. Entonces poco a poco eso hizo que este muchachito rechazara a sí mismo y a los demás y todo eso, ¿no? Y se ha estado proliferando. Dios viene y dice, no, yo voy a poner más dosis de amor. Porque lo que necesita el hombre es amor, pero es el amor de Dios lo que necesita. Y el hombre no entiende que no es otra clase de amor, es el amor ágape. Y cuando lo tenemos es algo maravilloso, porque sí satisface, ya no necesitas más. Es el gran amor de Dios. Inciso C, pecadores, blasfemos. Sí quiero decirte que el pecado, número uno, aprisiona. Todo aquel que hace pecado, esclavo, se hace del pecado. Juan 8:34. Pero también se incrementa. Yo peco hoy y mañana tengo que pecar doble, porque ya no fue suficiente. Y el día siguiente 4 veces, y al día siguiente 8, y al día siguiente 16, hasta que te destruyes, ¿no? Juan 8:34. Y claro que el pecado me lleva a blasfemar contra Dios. Es la única manera que podría soportarlo. Entonces Dios no existe y Dios es injusto y no me hables de Dios. ¿Qué es lo que está pasando, Es increíble cómo todos los temas que quieras puedes tener, pero no el tema de Dios. Eso no se puede. Tiene que respetar a los demás. Sí. ¿Mm? Lucas 23, del 21 al 23. Lucas 23, del 21 al 23, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. No descansamos hasta matar a Jesús. Y ese soy yo, ¿eh? No sé si soy de esa cancioncita que está de moda, que se, si hubiera estado allí, ya la oyeron, muy bonita. Si hubiera estado allí, entonces dice esto, lo otro, y luego dice, pensando más bien, yo estaba allí. Yo fui el que él lo maté. Sí, sí, sí. Exacto, sí. Aún después de muerto Jesús, ya no hay más números, ¿eh? Bueno, sí va a haber otro, pero ahorita estoy todavía en el 3. Cristo mostró su amor predicándole a sus verdugos. Les dijo a sus discípulos, salgan y vayan a predicarles a todas estas personas que decían crucifícale. Vayan a predicarles al hombre que a mí me rechaza. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que prediquemos a todo mundo, inclusive a nuestros peores enemigos. Y número 4, el amor de Dios no incluye ningún mérito humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene condición, que no me pide nada a Dios, no puedo dar nada. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjate, dice aquí que aún nuestras justicias, aún lo mejor de nosotros, no sirve. Entonces el amor de Dios nunca podría incluir algo, porque no tenemos nada, nada. Sencillamente Él no lo da. No nos da un premio porque nos hemos portado bien, ¿eh? No, no, para nada. Nos daría todo lo contrario realmente. Es su misericordia. Y su paciencia, porque ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Pues está peor que nunca, ¿no? Todas las avances que tenemos, pues solo sirven para mayor maldad y una cada vez más certera destrucción de nosotros mismos. Hoy como nunca, sí puedes atestiguar de que no toma más que un segundo destruir todo el mundo, que no quede un solo ser viviente. Antes decías, bueno, no sé, la bomba atómica mata muchos, pero no todos, no sé qué. No, hoy, uff, varias veces. Y con lo malvado que soy, pues entiendes de que un día va a suceder. Mi odio y mis envidias y mis mentiras van a hacer que yo destruya ese mundo. Y para allá vamos, y no hay remedio, no hay escapatoria, más que el amor de Dios, que el hombre rechaza. Entonces lo único que están haciendo todos es armándose hasta los dientes. Ahí viene. Y las Naciones Unidas se están uniendo para destruirse. Aunque no puede. No hay manera de controlar la maldad del hombre. No hay esperanza más que el amor de Dios. Este es el inexplicable y grandioso amor de Dios. Que se derrama en todo aquel que quiere. Y es gratis. No cuesta nada. Aunque cuesta todo, ¿eh? Porque para tenerlo, pues tienes que entregar tu yo. Y sin embargo, vemos al hombre cada día más lejos de él, de ese amor, ¿no? Y Dios nos pone tantos ejemplos para entender el amor de Dios. Ahora tenemos ahí en la casa un perrito nuevo. Y es medio latoso, pues es todavía muy cachorrito, y entonces se te sube, y quieres, y lo otro. Y esa es incondicional. No importa qué le abres, le cierres la puerta y no le das de comer y no le pones agua. Y ese perrito te ama. Y ese es el amor de Dios. Sí. Y sin embargo vemos la otra cosa. Vemos a un bebé que acaba de nacer. Egoísta, inoportuno, lloro todo el tiempo. Y cuando ya tiene 1 o 2 años, ¡ay, terrible! Tira todo, no obedece, hace berrinches, caprichoso. ¡Qué lío! Y dices, ese soy yo, ahí estoy. Y el papá, bueno, pues de alguna manera, ¿qué hago con este bebé? Tengo que darle de comer, ni modo, aunque sean las 12 de la noche. Y vemos el contraste. Ese bebé soy yo, egoísta, egocéntrico, desconsiderado, ingrato. Todo. Tomará años de trabajo para que más o menos le quites tantito. Y vemos la realidad de ese hombre que no tiene el amor de Dios. Y sin embargo, pues como padres nosotros de todas maneras los amamos. Y ese es Dios. Y si yo de todas maneras lo amo. Es grandioso el amor de Dios. Grandioso. No habría película en Hollywood que pudieran producirla para tratar de transmitir eso. Es algo espectacular que solo emana de Dios. Ojalá y tú tengas ese amor ya en tu corazón. Porque cuando clamas a Dios que sea tu Salvador y tu Señor, lo primero que te da es ese amor. Es tuyo. Y es irrevocable, no te lo quita. Es confirmado. Él te hace ver que ahí está Él. Y es eterno, es para siempre. Sí. Déjame ver si puedo ponerte una cancioncita que tú ya conoces, que se llama El amor de Dios. Aquí está. Entonces pongo aquí música y pongo aquí amor de Dios. Déjame ver. Ah, es un video. Órale. Pero bueno, la música es lo importante. Me tengo que subir el volumen. Déjame ver. Aquí, ahí está. Le ponemos así el volumen. Déjame ver si tiene suficiente. Ahí está todo. Y le picamos. Ahí está. Yo creo que ustedes ya la oyeron, ¿no? Pero fíjate en la letra. La letra es muy bonita.
Oh, amor de Dios, su inmensidad, ni pluma o labio pudo hablar, va más allá que el mismo sol y más profundo que el Seol. Cuando el pecado apareció, Dios prometió un Salvador para otorgar el perdón. Oh, amor de Dios, brotando está inmensurable, eterna, por las edades.
Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por el gran, gran amor de Dios que tú has derramado en nuestros corazones y lo hemos aceptado y lo tenemos como el gran pilar de nuestra vida, a pesar de tantas situaciones que pasan y que a veces hasta nos afectan muchísimo, pero el gran amor está ahí, firme, constante, eterno para con nosotros, gratis, porque sencillamente te hicimos nuestro Salvador y Señor. Señor, te pedimos que pues eso nos lleve a llevarlo a otros para que ellos también lo puedan tener. El maravilloso, grandioso amor, amor de Dios. Te pido por el campamento Padres e Hijos, que es este fin de semana, que podamos estimular a toda esta nueva generación de niños y jóvenes que se agarren de Cristo, sabiendo que ese es el único camino para enfrentar este mundo cada día más loco. Y por el de Padres e Hijas, que vendrá más adelante dentro de semanas, y que también las niñas puedan tener este gran amor de Dios en sus corazones, fuerte, constante, perdurable. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto.